En Radio Martí, las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Los opositores cubanos enfrentan una escala represiva que es denunciada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Ariane González conversó con Alejandro González Raga y con el periodista independiente Boris González Arena.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó la escalada represiva que el régimen castrista lleva contra los opositores. Su presidente Alejandro González Raga así lo expresó a Radio Martí.
Es una escalada represiva, no es solamente los últimos casos. Viene habiendo una implementación de la represión en torno a personas que no dejan salir del país, a José Daniel que está en prisión y le han inventado una causa para sacarlo del juego, ahora Fariña lo amenazan y le prohíben salir de Cuba, lo retienen para que no pueda viajar a la embajada, a Boris lo llevan, lo sacan de manera violenta de su casa, los otros días no permitieron salir a 5 activistas que deberían de participar en el Parlamento Europeo en un evento que organizaba José Ramón Bauzá de Renovación Europea, y todo esto forma parte de una, digamos, estrategia represiva que lo que tiene como trasfondo impedir que la imagen ya deteriorada del gobierno cubano pues no se acabe de deteriorar.
El periodista independiente Boris González Arenas considera que el régimen reprime en lugar de trazar las estrategias para mejorar el país.
Diría que es un poco la manifestación de la situación del país, que es bastante difícil. Sencillamente lo que parece es que a cualquier acción de descontento la van a reprimir y nada más que eso. En lugar de retrasar estrategias a nivel de país, que nos mejoren la situación de salud, de educación, de infraestructura, que realmente está colapsada.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, al final del año 2019, registró un total de 3.157 detenciones arbitrarias en Cuba y solo en el mes de enero de este año se documentaron 196, todas contra activistas de derechos humanos y periodistas independientes. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ratificó que sí habrá riesgos a la hora de volver a su país después de haber salido para realizar una gira internacional que lo llevó esta semana a Estados Unidos. Estamos preparando el regreso al país. Si hay riesgos, claro que hay riesgos, dijo Guaidó en una declaración a la salida de una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y otros funcionarios de la organización. Guaidó salió de Caracas hace casi 3 semanas, desafiando una prohibición de viaje impuesta por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. El jueves, Guaidó se reunió también con el secretario de Estado, Mike Pompeo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros altos funcionarios del gobierno estadounidense. Y los candidatos a la nominación demócrata para las elecciones presidenciales en Estados Unidos debatirán hoy en el estado de New Hampshire, el estado que acogerá el próximo concurso electoral. Michelle Sagué nos informa desde la capital, en Washington.
Los aspirantes a la candidatura presidencial demócrata celebran este viernes un debate electoral en New Hampshire previo a las primarias del martes próximo en ese estado y tras la debacle de los caucus de Iowa, donde quedaron prácticamente empatados Pete Buttigieg y Bernie Sanders. Ambos están en un empate virtual tras el recuento de un 100% de los votos del estado de Iowa. Buttigieg, exalcalde de South Bend, Indiana, lidera con un 26,2%, seguido por Sanders con el 26,1%. Sanders, quien perdió por poco la nominación presidencial demócrata a Hillary Clinton en el 2016, realizó una conferencia de prensa en Manchester y dijo que el caótico caucus de Iowa era un error que era injusto para todos los candidatos.
That screw up.
Él dice que el error ha sido extremadamente injusto para el pueblo de Iowa, para los candidatos y para sus seguidores. Por su parte, Buttigieg ha reclamado la victoria en la carrera. Él dice que ha sido una semana extraordinaria y que están electrificados con la energía de la validación de la visión de su campaña que tuvieron en Iowa. Las primarias en el estado de New Hampshire se realizarán el martes 11 y los líderes del estado dicen estar preparados y que las fallas en el caucus de Iowa han servido de ejemplo para evitar errores. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les hablo Michelle Sagué.
Y el ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, anunció hoy que decretó la alerta sanitaria en todo el país por la epidemia de coronavirus que se originó en China. Mañalich explicó que el objetivo es reforzar la capacidad de respuesta del sistema sanitario chileno ante la posible llegada del brote. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, como todas las jornadas informativas aquí en nuestro espacio, ya este viernes 7 de febrero. Les habla Tomás Cardoso cordialmente invitándolo durante la próxima hora en este recorrido informativo, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, extensivo a nuestro técnico en la tarde de hoy, Emilio Cejas, y como siempre la producción a cargo de Patricia Martínez. Agenda, como siempre, importante, cargada. Vamos a darle seguimiento en segundos a la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, a razón de las 12 del día, nuevamente detenido en medio de su performance que realizaba con un casco de construcción por las calles de La Habana para protegerse de los derrumbes. Eso lo intentaremos también. La reunión anoche del Consejo de Ministros en pleno, ahí en Mesa Redonda, tendremos analistas, economistas hablando sobre el mismo. Se acabaron los frijoles en el territorio nacional, se desplomó a mitad las producciones del grano a lo largo y ancho de la isla. Tendremos especialistas tocando el tema y la situación del académico Omar Ruiz Urquiola con vigilancia policial durante esta jornada también. Nos vamos al plano informativo nacional. Durante esta hora, liberado ya el periodista cubano Boris González Arenas, que trabaja para el portal Diario de Cuba, luego del arresto. El gobierno cubano venderá automóviles en dólares con una rebaja del 10%. ¿Y el gravamen qué? ¿Y quiénes serán los que los comprarán? Liberan sin cargos y con amenazas al opositor Guillermo Fariña Hernández, tras 2 días de arresto. Sumado a esto, pues amenazan a periodista independiente en Camagüey, específicamente Yalicéis Rodríguez Ramírez, con quitarle las custodias de sus hijos. Y como habíamos dicho en titulares, la producción de frijol se derrumbó a más del 50% en Cuba y el país tendrá que gastar cerca de 50 millones de dólares para importar este producto. Esto es lo que tenemos en el panorama informativo. Vámonos directamente a la capital cubana. El contacto con la curadora de arte, Claudia Jean-Louis Hidalgo, que nos va a contar brevemente la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. Buenas tardes, Claudia.
Buenas tardes, Tomás.
¿Qué pasó con Luis Manuel? ¿A qué hora fue arrestado? Y si conoces los detalles, ¿dónde está? ¿Qué nos puedes aportar en vivo para la audiencia aquí en Radio Martí?
Por la mañana Luis y yo nos despertamos. Él iba a una reunión de trabajo en el municipio Playa y yo también iba a una reunión de trabajo. Entonces cogimos el carro juntos. Yo me bajé en el lugar donde tenía que nos estaban esperando y él continuó. Como a los 30 minutos recibí un mensaje de un teléfono que no tengo registrado. Supongo que haya sido uno que él pudo conseguir, donde solamente estaba la palabra preso. Yo enseguida, de los cabos, empiezo a llamarlo a su móvil, como de costumbre, y me da apagado fuera del área de cobertura. Entonces se subo la noticia. Estoy casi segura, Tomás, de que fue secuestrado una vez más por la policía política, justamente para cuestionar, me imagino, en este momento, la obra que está realizando, que es el gesto artístico de andar con un casco en homenaje a las niñas que fallecieron en La Habana Vieja por producto de un derrumbe. Y también, a raíz de esta obra, él está tratando de denunciar todas las malas condiciones de muchas de las viviendas de La Habana. De hecho, se ha creado una conectividad increíble porque los mismos vecinos van y lo buscan para que a través de su figura tenga más visibilidad el problema que tienen. De hecho, hace poco denunció la caída de un balcón en la esquina de la casa, de unas rejas, De hecho, hoy cuando pasamos se había caído otro pedazo. Asimismo, denunció las malas condiciones de un solar en La Habana Vieja ayer junto a Michael Oxorbo. O sea, que a través de él, los ciudadanos están encontrando una forma de denunciar todas estas situaciones precarias en las que viven en la cotidianidad. Yo supongo que ahora mismo él haya sido detenido para cuestionarle, como tantas veces sucede con la obra de Luis Manuel Otero Alcántara, el por qué está haciendo esto. Se sabe que su figura, bastante cuestionadora, bastante influente a la hora de desplazar los límites aquí en la sociedad, en el gobierno cubano actual, suele ser muy molesta. Y entonces es cuestionado todo el tiempo.
Por cierto, Claudia, finalmente, ¿no sabes dónde está?
No sé nada, Tomás. De hecho, ya le digo, lo único que recibí fue el mensaje ese del teléfono que decía que estaba preso. No sé ni dónde está, ni cómo fue la detención. Y realmente estoy muy preocupada, porque últimamente en La Habana se ha dado una ola de represión contra muchos intelectuales y artistas.
Por cierto, Claudia, interesante, usted hablaba de la receptividad. Hemos visto en las redes sociales, específicamente la página de Luis Manuel, el acercamiento de cubanos en las zonas de peligro del casco histórico donde él ha estado realizando su performance en los últimos días, cómo los cubanos se acercaron a Luis Manuel para hablarle de los problemas de vivienda que tenían. Quizás esto molestó al oficialismo.
Así mismo, Tomás. De hecho, Luisma camina por las calles y mucha gente se le acerca, gente totalmente desconocida, y le pide de favor que visite su casa para que denuncie lo que está sucediendo, o simplemente le hablan del caso para que a través de él tenga mayor visibilidad. O sea, y se puede hacer como una especie de denuncia, porque al final las malas condiciones en las que está viviendo toda esta gente es por una falta de atención enorme y la gente se ve desesperada. Yo creo que el caso ese de las niñas en La Habana, fue como un catalizador para que la gente asumiera la responsabilidad de denunciar todas estas situaciones.
Las gracias en la capital cubana a la curadora de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo, compañera sentimental, novia de Luis Manuel Otero Alcántara, desconociendo el paradero y dónde se encuentra Luis Manuel Otero Alcántara, detenido a razón del mediodía en la capital cubana hoy, en otro día, en el tercer día de su performance que realizaba. Gracias, Claudia, en La Habana. Y nos vamos ya a Valencia, España, dándole la bienvenida, como siempre, al destacado académico, el profesor universitario, el economista Elías Armor Bravo. Profesor, las buenas noches para usted, las buenas tardes para su audiencia.
Hola, buenas tardes, Tomás. Un placer estar así con tu audiencia, como todos los...
Bueno, profesor, un análisis suyo. En medio del anuncio, el cubano, la dieta del cubano básicamente es arroz, frijoles y cuando aparece la carne de cerdo. En medio del anuncio que las principales producciones de frijol de Cuba, que es un plato importantísimo para el cubano, se han desplomado a más del 50%. Anoche hubo una importante reunión donde participaron algunas de las figuras cimeras que ocupan los cargos más importantes en el Consejo de Ministros. Estuvo el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, estuvieron otros ministros importantes en la mesa redonda, la directora de la Corporación CIMET, Isel Maritza Vázquez Brizuela, en fin. El tema, bueno, varios problemas de la realidad nacional, donde también se anunció que a partir del 24 de febrero el gobierno cubano venderá automóviles en dólares con una rebaja del 10%, pero nada de quitar el gravamen, a un precio inflado en más de 10 veces de lo que valen estos carros, digamos, por ejemplo, en España. Sin embargo, en esta propia reunión también los funcionarios reconocieron que esta venta de autos no es una cuestión que estaría disponible para todos los cubanos, porque sabemos que todos los cubanos no tienen acceso a este tipo de dinero para comprar los precios estos a un valor exorbitante. ¿Cuál es su lectura de toda esta situación, de esta comparsa que ocurrió, el carnaval este que ocurrió anoche en la mesa redonda de la televisión cubana?
Bueno, la verdad es que teníamos unas expectativas realmente grandes de escuchar lo que iba a decir esta media docena de altos dirigentes de la economía cubana en esa mesa redonda, y la verdad es que nos ha defraudado mucho. Yo lo califico de una tomadura de pelo en toda la ley, o sea que no podemos creernos muchas de las cosas que ahí se dijeron. Con respecto a esto que tú has dicho de la venta de automóviles nuevos, bueno, esto es inaudito. El concesionario es una empresa estatal del régimen cubano y el ciudadano cubano de a pie va a pedir un automóvil, vamos a suponer un Peugeot o un Suzuki, y el automóvil lo compran fuera, porque en Cuba no existen esos automóviles. La cuestión es que un Suzuki, un Peugeot en España, en Estados Unidos, pues está al precio que está, $10,000-$12,000, y se lo venden al cubano por $200,000. ¿Quién se queda la diferencia? Evidentemente se la queda el Estado. O sea, que ahí ha descubierto que hay un negocio importante de intermediación en el que puede obtener divisas que ya no va a recibir en gran cantidad como consecuencia, bueno, pues de las medidas que se van adoptando por parte de la administración de Estados Unidos, que reducen enormemente la llegada de dinero a la isla. Y ellos, bueno, pues crean este sistema para intermediar, que esto es inaudito, ¿verdad?, que el Estado cubano intermedie en las operaciones de compraventa de automóviles. Es realmente, bueno, pues el ejemplo más claro y evidente de que el sistema económico cubano está totalmente hundido.
La señora, la directora de la corporación CIMET, pues ha dicho que también se establecerán tiendas para venta de equipos de repuestos, de vehículos, motorinas, electrodomésticos y electrónica. ¿Su lectura de esto?
Pues la lectura es que todo eso se puede comprar, pero se tiene que pagar en dólares o en otras divisas, euros o la moneda que sea. Esto también es increíble, ¿verdad? Imaginemos que en Estados Unidos hubieran tiendas en las que pudieran los ciudadanos americanos comprar, pues, no sé, un freezer o una máquina de coser y tener que pagarla, por ejemplo, en, no sé, en euros. Eso es incomprensible para cualquier ciudadano de España, de Estados Unidos o de cualquier país. Se paga normalmente con la moneda nacional. Bueno, pues esto está ocurriendo en Cuba porque el gobierno carece de divisas. No es un gobierno con capacidad para obtener divisas en el exterior, con la economía nacional, y tiene que utilizar estos mecanismos perversos para poder hacerse con las divisas que entran a Cuba procedentes fundamentalmente de las remesas que envían las familias que residen en el exterior.
Profesor, en este evento anoche, el ministro del Transporte, desconociendo la crisis que hay con los boteros cubanos, le invito a que escuche un reportaje que hicimos hoy para el noticiero. La crisis se ha extendido ya al interior de las provincias del país. Los boteros, los transportistas privados, lo que usted habló recientemente en una nota suya en 14 y medio, que le toparon los precios, están plantados. De esto no habló el ministro, pero el ministro del Transporte habló anoche, al igual que la ministra de Finanzas y Presos, la señora Macy Bolaños Weiss, que la recaudación de la venta de estos vehículos, que será para una minoría elitista, los hijos de la nomenclatura en Cuba, si es que acaso, bueno, las ganancias, las remesas de esta monstruosa cantidad que va a costar un automóvil de esto en Cuba, el 85% irá para un fondo especial para mejorar los servicios del transporte público en Cuba y el 15% restante al CIMET. ¿Qué garantía tenemos de transparencia de que esas enormes ganancias sean reinvertidas en la deficiente estructura económica del país?
La realidad bien cierta es que en Cuba es muy difícil rastrear el destino de los ingresos que se obtienen por parte del Estado en las diferentes figuras tributarias que tiene el país. Esto que dijeron ayer de recaudar el 85% para trasvasarlo a un fondo que posteriormente se iba a destinar para la mejora del transporte público, me parece que es también otra tomadura de pelo. Porque el dinero se recauda, pero vamos a ver, con el 85% de la recaudación de ese fondo, lo más probable es que no recauden más de una determinada cantidad que va a ser totalmente insuficiente para financiar esto que llaman ellos el transporte público. Y lo que yo creo que debería haber hecho el ministro de Transportes ayer en la mesa redonda de Randy Alonso es precisamente haber bajado de precio los autos para que muchos más transportistas privados pudieran comprar autos, abrir licencias por cuenta propia como transportistas y dar más servicio a la población. Eso es lo que realmente tienen que hacer en Cuba, pero evidentemente los comunistas eso no lo saben hacer ni lo quieren hacer.
Cómo no. Las gracias allá en Valencia, España, el destacado académico Elías Amor Bravo. Y nos quedamos con otro académico en la capital cubana. El contacto con el doctor en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias. Buenas tardes. Ángel. Ángel. Ah, ¿ahora sí estás ahí, Ángel?
Sí, Las
gracias, las gracias. ¿Cómo no? Sí, las gracias y la bienvenida a otro académico en la capital cubana, el destacado doctor en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángela, buenas tardes, reiterada tu lectura de esta mesa redonda, que había mucha expectativa ayer en la capital cubana, donde se habló de, se anunció entre otras cosas la eliminación de los precios subsidiados de la canasta básica, pero el tema referente fundamental fue el anuncio de que se venderán automóviles en dólares con una rebaja del 10% para una minoría elitista en Cuba. Me gustaría un resumen suyo de lo que escuchó en la mesa redonda.
Bueno, fundamentalmente hay que tomar en cuenta que esta medida supuesta de vender automóviles en Cuba es contradictoria, primero que todo por la escasez de combustible que hay, es decir, a no ser que sean eléctricos estos vehículos. Pero es una medida totalmente contradictoria en medio de un escenario muy complejo con el combustible, que es algo que ya sabemos los que estamos al lado acá del mar, si los cubanos que estamos acá en Cuba. Y por otro lado, tenemos que mencionar que la parte esta sobre los alimentos es totalmente contrapuesta con la austeridad que había logrado quizás un poco algunos sectores de la economía beneficiados por el incremento salarial, sobre todo el sector presupuestado, que había sido beneficiado con un incremento salarial en una condición en la cual no había un incremento de la productividad de este sector. Entonces, es una medida que va a afectar tanto el sector presupuestado y muy profundamente y va a afectar fundamentalmente a los más vulnerables, es decir, los ancianos, las personas que se encuentran prácticamente en estado crítico para el tema de la alimentación y, por otro lado, el tema del transporte. Bueno, es algo totalmente inaudito, es decir, esto es algo bastante a lo que
Ángel, ¿quiénes pueden comprar estos autos que valen, estos Peugeot, como decía el profesor Elías Amor, que pueden costar 10, 15, 20 mil dólares en España, y en Cuba los piensan vender a más de 200 mil CUC, 200 mil pesos, dólares? ¿A dónde puede llegar esto? ¿Quién puede comprar esto en Cuba? ¿Detrás de qué está esta medida? ¿Esto es una manera clara y voraz de tratar de recaudar dólares?
Bueno, de una manera clara, indudablemente, y de una manera desesperada de recaudar dólares. Pero la pregunta es esa, ¿sí? ¿Quién va a poder comprar estos autos? Porque no creo yo que los cuentapropistas se lancen tampoco a comprar estos autos. Y ningún cuentapropista, prácticamente, con ese deseo, con ese afán, va a pretender comprar esto. Si incluso es más fácil que usted pueda emigrar fuera de Cuba que con quedarse a comprar ese auto. Si usted tiene esa cantidad de dinero, bueno, usted emigra y vive la vida plenamente, pero usted no va a quedarse allí trancado para comprar ese auto y mantener un negocio que apenas le da para subsistir, porque sabemos las condiciones penosas por las cuales pasan esos cuentapropistas a veces para conseguir determinados insumos. Por otro lado, ¿quién pudiera comprarlo? Bueno, los hijos de esos militares, los hijos de los militares, los hijos de los funcionarios, algunos sectores emparentados con el régimen muy cercanos, pero indudablemente esto es una medida un poco absurda, es decir, el precio no es compatible con la realidad económica que se vive en Cuba, aunque hay gente que tiene plata para esto, pero las personas, bueno, con esa cantidad de precio, bueno, usted va a comprar ese auto, usted puede hacer otra cosa, pero no comprarse ese auto. Es algo raro, quizás haya alguien que se lo quiera comprar para lucirlo, para estrenarlo y decir, bueno, tengo el auto, pero carece de sensatez esta medida en medio del escenario cubano.
Cómo no, las gracias allá en la capital cubana, destacado doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vamos a continuar con nuestra agenda. Vamos a entrar en medio de este escenario de lo que se ha anunciado hoy en La Habana. Vamos a intentar poner en contexto la situación que hay con la producción de frijoles. Se derrumbó más del 50% la campaña de la siembra del frijol, específicamente en Santi Espíritu, donde estuvo el pasado 24 de enero Miguel Díaz-Canel en una reunión con el Consejo Agropecuario allí y se informó de esta situación. Vámonos directamente a Los Cristales en Jatibonico. El contacto allí con el agricultor, trabaja en una cooperativa, también cuentapropista, joyero por cuenta propia y miembro de la Sociedad Civil Independiente, Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a toda la audiencia.
Bueno, ha reconocido la prensa oficial que un producto de básica necesidad para el cubano, el frijol, que es el acompañamiento fundamental junto al arroz del plato del cubano, se desplomó la producción de frijol a más del 50%. ¿Qué pasó en Santi Espíritu, Vladimir? ¿Cuál es el valor que ha adquirido el grano producto de la escasez que hay y a dónde nos lleva esto? Cuéntenos los detalles que nos puedan aportar por qué ocurrió esto.
Sí, Sí, Tomás, mira, aquí habitualmente nosotros hacemos la siembra en el mes de septiembre y lo que sucedió fue que pasaron 18 días de lluvia continua. Entonces, quien sembró perdió la semilla, incluso la cooperativa, el autoconsumo de la cooperativa y el que se da para la canasta básica también, perdió la semilla. Y luego, el que ya estaba, que estaba madurando, que ya estaba haciendo la vaina, ese se perdió. Personas que ya estaban por cosechar, arrancar la cosecha, se perdió por causa de la lluvia. El año pasado, en cosecha, vendíamos el frijol a 7 pesos la libra. Y este año es a 12 pesos, no ha bajado incluso. La tendencia es a subir por libra, porque por el déficit que hay, ningún pequeño agricultor, ni incluso la cooperativa, pudo hacer la cosecha. Hubo personas que ni siquiera recogió la semilla que tiró al surco. Y es verdaderamente serio. Cristales se caracteriza por uno de los mejores frijoles del país, por decirlo de alguna manera, se ablandan todo el año. Y ha sido tremendo eso. Ni incluso los particulares han podido hacer una cosecha. En la casa mía no hay.
Y esto va a tener, Vladimir, esto va a tener un impacto en la alimentación del cubano.
Sí, cómo no. Mira, ejemplo, hay un solo productor entregaba a acopio alrededor de 30 a 60 quintales. Hay productores de 200 quintales de frijoles. Un ejemplo, vamos a hablar de uno término medio, porque si diría 200 quintales todos sabríamos quién es. Término medio, el que más entregó 11 quintales, Tomás.
Increíble, un desplome total que va a tener una repercusión en la canasta básica. Las gracias, Vladimir Ríos Cruz, ahí en Los Cristales, uno de los lugares en Cuba donde más frijoles se produce, desplomadas las producciones, lamentable noticia. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este viernes 7 de febrero. Nos vamos a una pausa informativa, vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. Enseguida regresamos este viernes con nuevos invitados.
Regresamos con más de Cuba al Día. Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 7 de febrero, Tomás Cardoso en compañía de nuestro equipo Emilio Cejas, nuestro técnico en la tarde de hoy, al frente del control técnico aquí en el estudio, y como siempre la producción a cargo de Patricia Martínez. En esta segunda parte pues vamos a seguir invitados que estarán con nosotros reseñando la situación de la mesa redonda que ocurrió ayer con una media docena de ministros importantes del gobierno cubano, que se esperaba que habría un anuncio importante, sin embargo no fue así. Nos vamos ya a la capital cubana y le damos como siempre la bienvenida ahí a la destacada economista y también la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, un millón de gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ti, Tomás, a tu equipo de producción y un saludo para todos los oyentes del programa.
Bueno, en medio de un escenario que tú conoces mejor que yo porque estás ahí y ustedes nos cuentan todo, en medio de un escenario de que ya dijo la ministra de Comercio Interior de que pues hasta abril al menos no habrá papel sanitario, jabón, productos de aseo de primera necesidad, en medio de un escenario que los transportistas privados están plantados en la capital cubana y se han sumado los de Mayabeque, los de Artemisa, como nos contó un joven que trabaja con usted en la red, Jorge Bello, en medio de que hoy transportistas de otras provincias también se han sumado molestos por los precios topados y la brava que le quiere dar el gobierno, en medio del escenario de que la producción de frijoles Santo Espíritu se ha desplomado al 50% y el gobierno ha dicho, según Grama, que van a tener que importar más de 50 millones de dólares en un rubro que es importantísimo para el cubano básico, el frijol como el arroz. En medio de todo esto, esperábamos ayer, con la participación de media docena de importantes ministros del gobierno de Cuba, algún anuncio importante ante la crisis que tiene el país. Bueno, pues lo que nos dijeron es que el gobierno cubano va a autorizar la venta de automóviles en dólares importados desde el exterior, donde se hará la gestión, a un precio astronómico. Autos que en España no pueden ser autos americanos, pero en embargo, digamos un Peugeot francés, que el Peugeot 508, como decía el profesor Elías Amor, que vale 14 o 15 mil dólares, pues en Cuba, que se han estado vendiendo desde que se autorizó esto en el 2014, a 262 mil CUC, pero van a ser generosos los castristas, le van a descontar un 10%. ¿De qué se trata todo esto, Marta?
Bueno, déjame recordar que el motivo inicial por el cual se crearon todas estas tiendas de venta en moneda libremente convertible fue retener en el país las divisas que estaban utilizando personas naturales para importar y después vender dentro del país en CUC. Esto se dijo que era una medida que iba a beneficiar a todo el pueblo, porque se sabe que todo el mundo no puede comprar, pero plantearon que los ingresos se iban a revertir en el país en problemas materiales, en problemas sociales, etcétera. Lo que pasa es, Tomás, que nadie ve eso. Y entonces la gente, cuando oye todas estas cosas, es como si estuviera viendo el globo de Cantoya, porque sencillamente es algo que sube, 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 pero a la sociedad no baja. Esto ha sido de verdad traumático para muchas personas, porque cuando dijeron que había nuevas medidas, todo el mundo dijo, bueno, es posible que ahora una parte de la sociedad que tú sabes que está dividida tremendamente en diversos niveles sociales, que antes ni por nada del mundo ellos querían reconocer. Bueno, pues dijeron, la clase media, digamos, pues podría tener alguna posibilidad de comprar una lavadora, etcétera, pero nada de eso. Es que todo es cada día peor para el pueblo y mejor para los que se van a llenar el bolsillo cuando sucedan estas cosas.
Bueno, en esta reunión ayer en la mesa redonda del señor Randy Alonso, pues la directora de la corporación, la megacorporación estatal CIMES, dijo que en efecto, la verdad es que no todos los cubanos tienen acceso a moneda dura y mucho menos tendrán recursos para comprar este tipo de vehículos. Dijo que ni acceder a comprar los productos, que también de piezas repuestas y eso, que se van a vender en las tiendas. Dijeron también que evidentemente esta venta tiene un propósito, ¿no?, de recaudar divisas. Ahora, me pregunto yo, ellos han dicho, los propios funcionarios castristas, Marta, que es una minoría muy exclusiva la que tiene acceso a este tipo de dinero en Cuba. ¿Quiénes son las personas que podrían comprar estos autos con un precio inflado a 10 veces su precio regular?
Sí, mira, esta persona a la que tú te refieres es Iset Maritza Vázquez Brizuela, que es la vicepresidenta de la corporación CIMES, que reconoció que se habían abierto estas 80 tiendas, pero que había inestabilidad en los productos. En el día de ayer yo visité una de las primeras tiendas que se abrieron, que fue la de Tercera y 70, y aquello estaba totalmente vacío. No concurría ninguno de los productos que a la gente más le interesa, que por ejemplo son las lavadoras, los aires acondicionados, etcétera. Esta noticia que ella dio y que además planteó como algo nuevo, muy bueno para todos, que es que se incorporarían productos nuevos, como por ejemplo los sistemas de seguridad, generadores eléctricos, calentadores, minibares, podadoras de césped, laptop, pintura para autos, cabinas de ducha, pavimentos de porcelana. Y yo le pregunto a esta señora, que no sabemos en qué nube está encaramada, ¿qué cubano de a pie tiene necesidad de comprar algo de esto cuando la casa se le está cayendo? Es que es increíble ver que se trabaje para un sector solamente de la sociedad, que es el sector que está formado primeramente por los hijos y los familiares de todos los que dirigen este país, que son los que son ricos, porque los cubanos de a pie no tienen no solo el dinero para comprar cosas, que no tienen necesidad de eso. ¿Quién quiere un minibar en su casa cuando no tiene ni un refrigerador? O sea, que son cosas que tú te das cuenta que te dicen que la dictadura no está trabajando para el pueblo, está trabajando para un sector del pueblo, que es el que es capaz de llenarle a los bolsillos.
Las gracias en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Nos vamos al oriente del país, específicamente a Mayarit. Tenemos el contacto ahí con el biólogo y también especialista en temas agrícolas, el periodista independiente Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, buenas tardes. Osmel, tengo un tema lamentable, malas noticias. Tú vives en una provincia que no está cerca de ti, pero Velasco en Holguín estaba considerado hasta hace algunos años el granero de Cuba, uno de los lugares donde se producía el mejor frijol. Hay una mala noticia hoy, entre tantas cosas que hay en la agricultura, ¿no? Ha dicho la prensa oficial cubana en el día de hoy que se derrumbó más del 50% en toda Cuba las producciones de frijoles durante el presente año, que el país va a tener que gastar en medio de un escenario financiero, Mel, de que no hay dinero. El gobierno ha dicho que va a tener que invertir más de 50 millones de dólares para importar este producto. ¿Cuál es la razón de por qué se han desplomado este año las producciones de granos, Mel?
No, los paquetes tecnológicos este año llamó la atención desde el inicio de la campaña de frío, ya desde octubre, desde septiembre se empieza ya, siempre se empezaba a planificar la asignación de paquetes tecnológicos que incluían las semillas y los insumos. Y este año no se ha hablado de eso, este año nadie, no se repartieron paquetes tecnológicos para el frijol. Y llamó la atención porque, si recordamos, una de las campañas fuertes fue para el autoabastecimiento de grano, que nunca se logró. Y se había dejado de importar grano para producirlo aquí nacionalmente, y se habían hecho silos, y se habían comprado maquinaria. Al final de cuentas todo eso fracasó, y ahora con la falta de financiamiento que tiene el país, se dejaron de comprar insumos y se descuidaron todas estas cosas. Eso pasa igualito que con los medicamentos. Se dejó de pagar lo que se debía, se le quitó la plata al medicamento y al final de cuentas eso costó mucho más y todavía no se han podido recuperar. Con los granos está pasando lo mismo. Son descuidos estratégicos, a pesar de que dicen que tienen economía planificada, no la planifican bien. Es un descuido inmenso que va a costar millones y millones y millones de dólares al Estado. Pero aparte de eso, lo peor va a ser el pueblo, porque no hay frijol en la calle. El frijol ha subido 18, 20 pesos, no sé en La Habana cómo estará, pero aquí en una zona de campo, en un municipio como Mayarí, productor, este año no hay frijol y el frijol anda en la calle a 18 a 20 pesos.
¿A cómo estaba originalmente cuando no había crisis, Homel, el frijol? ¿Cuánto ha aumentado?
Bueno, recordemos que una libra de frijol, en aquella época que Fidel dijo que 8 pesos era demasiado, que tenía que valer menos de 5 pesos, estaba a 8 pesos. El frijol llegó a estar aquí normalmente a 10 pesos.
O sea, que ha aumentado, se ha aumentado casi el doble.
Pero en fecha como esta ahora, por ejemplo, que estamos en plena producción, supuestamente deberíamos estar, no hay frijol. El frijol siempre se ponía 6, 7 pesos. En este momento está 18, 20, 22, depende del tipo de frijol. Es decir, que es una cosa completamente descalabrada, ¿no? Es absurdo. Se descuidó eso, abandonaron esos planes porque la gente depende de que ellos abastezcan los insumos. No hay nadie que pueda surtir eso. En este momento los campesinos emprendedores que siembran frijol de Velasco y esos lugares están pagando, según se escucha aquí en Mayarí, porque aquí en Mayarí se asigna abonos por el tabaco que tiene cierta prioridad, y andan pagando el saco de abono hasta 500 pesos. Oye, para eso. Un saco de abono por vía estatal cuesta 100 pesos.
Increíble. Osmel, y esto va a tener una repercusión en la mesa del cubano, como tú sabes mejor que yo, porque estás ahí en la dura. El frijol es básico, el frijol es básico para la dieta del cubano.
Ya la tiene. Mira, este mes en la canasta básica, por lo menos aquí en Mayarí, abastecieron chícharo. El poquito de grano, que son 10 onzas, chícharo. Nuevo frijol.
Increíble. Gracias, Omer Ramírez Álvarez, directamente desde Mayarí, ahí cerca uno de los graneros de Cuba para nuestro espacio. Y nos vamos directamente a Quemado de Güines, el contacto allí con el productor de frijoles, Ibar González, que tuvo la mala dicha que por colaborar con Radio Martí y decir lo que no dicen los medios oficiales cubanos, hace, ya va a ser unos cuantos días, le han quitado su fruto cuando recoja la cosecha. Ibar, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y también a Patricia en la producción y eso.
Bueno, te llamé, pero no pude conectar desde mi teléfono. Perdona que te hayamos llamado imprento aquí en el vivo, pero la noticia es de importancia para ti, que eres un cubano a pie preocupado. Ha dicho hoy la prensa oficial cubana que las producciones de frijoles en el país se han desplomado a más de un 50% en todo el territorio nacional y que el país tendrá que gastar cerca de 50 millones de dólares para importar lo que no produjeron. ¿Por qué, Ibar? Ahí en Quemado de Güines, donde tú estás, en tu finca que está sembrada de frijoles, se han desplomado las producciones en esta cosecha?
Bueno, primeramente la mala política de planificación que ellos tienen. Nuestro municipio acá es uno de los mejores productores del país. Y realmente el caso acá es caótico. Por ejemplo, el mismo paquete tecnológico, que debe entrar siempre con 2 o 3 meses de antelación, este año ni siquiera se ha hablado de eso. Y eso es uno de las afectaciones. El otro problema es combustible. Apenas hay combustible, pero los carros de los jefes no paran, no paran. A veces no hay ni combustible para buscar un enfermo acá en el campo, pero sí hay combustible para los jeeps y para los carros de los jefes. Entonces, también el problema de semillas. El frijol necesita una semilla certificada, una semilla que venga de un frigorífico y que venga con buena calidad. Y eso también ha repercutido. Que es decir, que el frijol se ha caído y ya quita entre 15 y 20 pesos ya el frijol. Ya.
Ha subido a 15 o 20 pesos. ¿Y cómo está bajando?
Sí, de 15 a 20 pesos y no lo hay. Normalmente el frijol aquí se ha comprado a 5 pesos, a 6 pesos. De ahí no ha pasado.
Ibar, hablábamos en Velasco, que era el granero de Cuba, es la misma situación, y en Santi Espíritu. Esta situación, esta crisis con el frijol, que es un grano básico para la alimentación del cubano, ¿va a tener un impacto más en los problemas de la alimentación?
Por supuesto. En la dieta del cubano está el arroz y el frijol. A veces el arroz no es tan importante. ¿Por qué? Porque sin arroz, usted con un plato de potaje, usted se come un moniato, se come un trozo de yuca, se come aún el pan ese que viene de la cota, que muchas veces ese es lo que tenemos almuerzo de comida, pero con el arroz no, pero dice que el frijol es súper importante. Pero el mismo general de ejército, Raúl Castro, reconoció en una ocasión que los frijoles eran tan importantes como los cañones. Y meses después dio un discurso que los frijoles eran más importantes que los cañones. Pero parece que se le ha olvidado eso que él dijo en el discurso, porque hay un abandono terrible hacia la siembra de frijoles y también hacia la atención a los campesinos. Y el caso mío es un ejemplo. Y no es el único, hay muchísimos casos más. Por ejemplo, la gente que ha preparado la tierra y cuando va a ver que la van a sembrar, cuando a veces le meten el ganado, a veces no hay una cerca, no hay plagacida, que sé que no hay un apoyo por la parte del gobierno y las autoridades de la agricultura.
Gracias, Ibar González. Concluyendo con esta jornada especial que hemos hablado en el día de hoy, en medio del anuncio del gobierno cubano de que van a empezar a vender autos en dólares en el mercado nacional, pues hablando del desplome de las producciones de frijoles. Vamos a concluir la jornada informativa este viernes ahí en la capital cubana, que no ha sido de la más fructífera. Tenemos ya detenido nuevamente al artista Luis Manuel Otero Alcántara y la destacada académica y profesora de diseño Omara Ruiz Urquiola, que iba rumbo a Linor a darse su terapia médica para combatir el cáncer, compartía en redes sociales a razón del mediodía que tenía vigilancia en las cercanías de su casa. Tenemos desde La Habana el contacto ahora con la académica. Omara, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno,
realmente yo
sí,
no iba a ir a Linor porque ellos, recuerde que me dijeron que no me iban a adelantar.
Bueno, es mi culpa. Asocié que como hoy era el viernes te toca, no es hasta la semana que viene.
Claro, porque lo que pedí justamente es que en base al avance de las lesiones por el error médico que ellos cometieran, se me adelantara hoy. Y ellos parece que pensaron que yo iba a ir a Linor, el médico se los informó, porque yo le dije al médico, mire, tenía que ser esta fecha, él lo sabe. El médico se los informó y lanzaron desde las 11:00 de la mañana un operativo. Los vecinos me contaron que había vigilancia al doblar de la casa desde las 11:00 de la mañana.
¿Y en qué terminó? ¿Esta persona está ahí todavía o se marchó ya?
No, cuando se dio cuenta de que yo le estaba haciendo fotografías, se fue, arrancó la moto, según me contaron los mismos vecinos, y desapareció. Habían dos carros de turismo también, dos carros blancos, ahí al doblar de la casa. Uno tenía una pareja de personas de mediana edad y el otro parece que un hombre joven, pero ese yo no lo vi. Eso fue lo que me dijeron los vecinos. Eran dos carros y era este paramilitar.
Ahora, Omara, en medio de este escenario de la situación que está ocurriendo. Yo estoy perdiendo quizás el contacto periodísticamente hablando con la realidad. En medio de un escenario, profesora Omara Ruiz Urquiola, que el país no tiene aseos, no hay productos de aseo, no hay papel sanitario, no hay papel de esto, no hay nada. Hay un problema tremendo con los transportistas. Acaban de informar que se han desplomado en 50% las producciones de granos en el país. En medio de todo este escenario del desabastecimiento, ayer en una mesa redonda, varios ministros del gobierno cubano han dicho que van a empezar a vender automóviles en dólares con una rebaja del 10% en más de 200.000 CUC. ¿Quién puede comprar esto en Cuba, Omar?
Eso, como la vez anterior, que era a un cuarto de millón, además estamos hablando de carros Peugeot, no estamos hablando de un Alfa Romeo. En medio de todo esto, Tomás, es un intento desesperado por buscar dinero. Ahora nadie va a comprar, ellos van después a volver a hacer otra rebaja. O sea, no hay dinero en el país, no hay dinero, la zafra es un desastre. Me comentan a los choferes estatales, le han rebajado de 100 a 14 litros de combustible. De 100 a 14, ni 50 es ni siquiera es el 30% de la asignación de petróleo que tenían. En medio de esta situación, que ya saben que no va a mejorar porque de un momento a otro colapsa Venezuela, ellos están reprimiendo para tratar de aguantar lo máximo que puedan en un momento de álgido, de presión popular, entonces abrir alguna que otra válvula de escape. Esto de los carros es un intento. Yo pienso que más que todo es un intento de medir estado de opinión.
Cómo no. Las gracias en la capital cubana a la destacada profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola.
Aquí comienza Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, por Radio Martí.
Bueno, y ahí lo tienen nuestros colegas, su productor general Alejandro Sayas Bazán y su presentadora Vanessa Cardona, de visita aquí en vivo para toda la vasta audiencia de Cuba al Día, en este viernes promoviendo esta nueva propuesta programática aquí en Radio Martí. Buenas tardes, Alejandro.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Vanessa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿de qué se trata Café Fuerte y cuál es la propuesta?
No, Café Digital.
Café Fuerte, el portal
de todas formas, es fuerte el café.
Es fuerte el café. Bueno, Café Digital, ¿de qué se cuenta y de qué pueden esperar los cubanos de esta nueva propuesta por las ondas de Radio Martí y también a través de las redes sociales?
Sí, claro que sí, Tomás. Bueno, Café Digital es una propuesta que Radio Televisión Martí tiene para todos los cubanos para que puedan enterarse sobre las nuevas tendencias de ciencia y tecnología. Además, queremos darles algunos tips para que todos los cubanos allá en la isla puedan usar la tecnología, a pesar de las dificultades, de la mejor manera posible. Entonces, queremos darles a todas las personas un contenido fresco, fácil, que puedan usar, a pesar de las limitaciones del Internet, pero que ellos puedan crear su propio contenido. Entonces, durante el programa de media hora, que es de sábados y domingos a las 11:30 de la mañana, queremos darles pequeños tips a todos para que puedan usar este contenido a la conveniencia de cada uno y que puedan hacer parte de las plataformas digitales.
Alejandro Sáenz Bazán, ya Café Digital tuvo su primer programa la semana pasada. Sí. ¿Cuál fue el nivel de receptividad a través de las redes sociales que tuvo el programa? ¿Y cuál es el plato fuerte que tenemos este próximo sábado?
Tenemos al señor Vicente Pimienta. Es un experto, un coach de Google, que es una de las personas que va a estar cuando Vanessa habla de dar tips de cómo los jóvenes manejarse en las redes. Vicente y una muchacha en Cuba que tenemos también van a estar hablando en un segmento que se llama Yo Creo, que es enfocado específicamente en enseñarle a los jóvenes cubanos cómo crear su propio blog, cómo crear su página, cómo usar las herramientas que te da el Internet gratis, por supuesto, para poder desenvolverte, promover tu blog, promover tu página y darte ideas de cómo emprender y crear tu propio lugar en el Internet para hacerte visible y cómo promoverlo. Esa es una de las ideas fundamentales.
Vanessa, leí esta mañana algo que era un poco preocupante. Hablando de redes sociales, leía esta mañana en una nota en el portal digital Cubanet que hay preocupación en jóvenes cubanos porque una herramienta como es el WhatsApp, pues hay una serie de teléfonos que están perdiendo vigencia tecnológica en el mercado que WhatsApp no los va a reconocer. En Cuba hay muchos teléfonos viejos. Esto puede tener un impacto. ¿Crees que esa noticia puede ser de interés para los jóvenes en Cuba?
Bueno, de hecho, esa es de una de las...
Lo tuvimos en el programa pasado, lo tuvimos.
Tuvimos toda la información porque, claro, es cierto que la tecnología va avanzando y los teléfonos celulares van avanzando con ella y algunos sistemas operativos se van volviendo obsoletos a medida que va pasando, a medida que van estos avances de la tecnología. Pero tenemos esta información, bueno, se las dimos en el programa pasado, pero para todos ustedes vamos a volver a tenerla en las redes sociales, allí a través de todas las plataformas digitales de Radio y Televisión Martí, tanto en Facebook, Twitter como Instagram, pueden ingresar y nosotros les vamos a tener todos los tips y todos los avances que vamos a ir teniendo durante la semana, durante sábados y domingos a las 11:30 de la mañana en Café Digital.
E incluso vamos a tratar todo lo posible porque el segmento de Yo Creo también sea en video, para que pueda ser, se pueda usar en Café Digital, que es radio, y tenerlo también en las redes.
¿Cómo no, Vanessa?
Y una última cosita, a todas las personas que estén interesadas o que quieran conocer sobre algún tema o algo de su interés, nos pueden escribir a cafedigitalrm@gmail.com y allí nos pueden contar cuáles son los temas que quisieran escuchar durante sábados y domingos a las 11:30 de la mañana y al siguiente programa nosotros les tendremos toda la información digital.
Bueno, ya lo sabe toda nuestra audiencia. Las gracias aquí a Vanessa Cardona, su conductora de Café Digital, y a su productor general Alejandro Sayas Bazán. Las puertas abiertas siempre de Cuba al Día para apoyarlo en esta nueva propuesta.
Te vamos a tomar
gracias.
La palabra.
¿Cómo no? Gracias a ambos y bienvenidos. Éxitos en su espacio. Concluimos así Cuba al Día ya este viernes 7 de febrero. El agradecimiento a Emilio Cejas en el control técnico en la tarde de hoy y la producción general, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer, un gusto. Tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, deseándolo lo mejor el fin de semana y el reencuentro el próximo lunes, como siempre, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información, el panorama nacional, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluido el mismo a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Buen fin de semana y hasta el lunes.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.